Y ya estamos en nuestros estudios con invitados. Hemos programado esta nota ya hace unos días. Me refiero a la gente de APA Aranguren, Asociación Protectora de Animales de Aranguren, Diana Reiner, Nadia Zapata y Pablo Ford. ¿Cómo están? Las damas, gracias. Primero. ¿Cómo? Bueno, Pablito, ¿cómo anda usted? ¿Bien?
Pero bien, perfecto.
Bueno, me alegro.
Hola, Mabel.
Bueno, como lo veníamos charlando por allí con Nadia, tiene poco tiempo, pero son muchas las personas que ya se han sumado, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios, sí. Cada vez somos más y seguimos convocando más gente para sumarse.
Y en tu caso, Diana, que sos una de las más pequeñas, digamos, del grupo, pero tenés mucho conocimiento.
Sí.
¿Tu hermana está estudiando veterinaria, Sarita?
Sí, está en cuarto año y gracias a eso ya nos puede ayudar con el tema de las vacunaciones y todas esas cosas. O, por ejemplo, si hay algún perro enfermo, ella puede orientarnos más o menos cómo podemos actuar.
Bueno, ¿y vos qué estás estudiando, Diana?
Yo sigo con el profesorado de danza. Pienso el año que viene abrir mi academia, entonces ahora me estoy preparando.
Perfecto. Esto es así, la charla surge y vamos tocando distintos temas porque, bueno, uno conoce la familia también y por eso le mencionaba lo de Sarita, que está avanzada en la carrera, ¿verdad, tu hermana?
Sí, sí, sí. Y son 6 años y después es la especialización, si se va a hacer de grandes o de pequeños.
¿Cómo surge tu amor por los animales, Pablo?
Bueno, mi familia siempre fue... perrera, gatera, o sea, mi mamá, por ejemplo, cuando era niña, tenía 32 gatos, para que se den una idea. Así que, bueno, mi amor por los animales viene de generación en generación.
Excelente, o sea que el rating de esta nota hizo así, pum, para arriba. Cuando dijiste eso...
Creo que sí, es la verdad. Sí.
Es casi genético, se pasa.
Es totalmente genético.
Si tenés algún parecido con algún gato... Bueno,
no, me parezco una oveja.
Una oveja. Digo, tan cerquita, compartiendo, ¿no? Tanto tiempo. Decir desde que naciste...
Nací con amor por los animales.
Con amor por los animales. Digo, te confunde una oveja por el pelo, ¿no? Porque...
Claro, por el pelo y de vez en cuando claro. Hay sonidos de oveja, así que...
Ah, también, ¿eh? ¿También?
Ladra, ladra, ladra. He comprobado que ladra.
También ladro.
Ayer me dijeron que anduvo ladrando en el campo, ¿es cierto?
Sí, ¿eh? Entre el sojal.
Entre las hojas, ¿eh? Qué bueno, así que estuvieron volviendo al tema de la Asociación Protectora de Animales. Esto es una anécdota que pasó ayer en el campo, ¿no?
Una anécdota muy cómica y...
Muy cómica y muy gratificante, sobre todo.
Muy gratificante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo fue esa historia? Yo lo anuncié aquí, estaba en el Face, porque usted tiene su Face, Diana. ¿Cómo surge este viaje al campo? Ya vamos a entrar en los objetivos y todo de la Asociación Protectora de Animales, pero este es uno de los objetivos, seguramente, ¿no?
Sí. Pasa que nos encontramos con muchos mensajes de personas que nos habían avisado de que Nico y Nievas habían encontrado 8 cachorros en el campo cuando él estaba trabajando. Que si nosotros no podíamos hacer algo, nosotros obviamente lo planteamos en el grupo y íbamos a ir a llevarle comida. Ayer, cuando era planeado solamente ir a llevarle comida, agua y una cuchita para que duerman, para ver si podíamos sacarle más fotitos y ver si lo podíamos ir dando en adopción.
Permitime, Diana. Nico encontró la mamá muerta, ya en estado de descomposición, y los cachorritos, obviamente muy desnutridos, estaban acostados junto al cadáver, en una situación muy triste, lamentablemente. Y ese día él, que estaba trabajando, tenía una bolsa de bizcochos y le convidó a los perros, desesperados, pobrecitos, compartió en su Facebook personal, nos etiquetó, y bueno, ahí nos empezaron a llegar mensajes, todo eso. Ese día, ese mismo día que Nico compartió la publicación, no pudimos ir porque nosotros, obviamente, como somos independientes de, digamos, de partidos políticos, de empresas, lo que sea, tenemos nuestros móviles, digamos.
Sí.
En este caso, Florencia, que estaba en Paraná, entonces ese mismo día no pudimos ir, pero ayer nos habíamos organizado bien, conseguimos nylon, comida, de todo, digamos, para llevarle, y fuimos.
Bien, ¿qué ¿qué es lo que se le puede dar a un perro? Porque uno encuentra una situación así, unos cachorros abandonados. Vi que le daban bizcochos, no es lo correcto allí. No, es lo que tenés, lo primero que tenés le
dan. Eso fue Nico en ese momento que le salió del alma, por suerte, ayudarlo. Nosotros conseguimos comida balanceado para perrito.
En lo posible, si te encontrás en una situación así y llegás a tener alimento balanceado para cachorros, sería lo ideal. Porque como son chiquitos, de edad chiquita, esos perritos habrán tenido 2 meses como máximo. Uh-huh. Tenían a la mamá muerta, hace mucho no comían, estaban débiles y los dientitos no le iban a dar para más. Claro. Uh-huh. Pero si tenés para adulto, bueno, se ve que se asocia entrevera con el otro.
Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, como volviendo a la experiencia del campo, ¿a qué hora partieron? ¿Cómo le fue?
Y más o menos a la 1:00 p.m. salimos. Uh-huh. Florencia, Pablo, yo, la cuñada de Florencia, que a Edith, que le agradecemos también, que es oriunda de Paraná, está de visita, pero también se nos sumó, y nos fuimos todos, nos metimos al campo adentro, digamos, y mientras íbamos, encima el camino horrible, estaba todo, digamos, roto, y empezaron a aparecer mientras íbamos andando en el auto, aparecieron en el camino 2 cachorros. Que nosotros, en la foto, y muchas personas se imaginaron que eran más grandes, tamaño más grande, en la foto que había subido Nico. Pero en realidad estaban mucho peor y son mucho más chiquitos de lo que se veía. Y bueno, aparecieron 2 hasta que llegamos al más o menos ese tipo bosquecito que había. Y ahí había 2 más, entonces había 4. Empezamos a caminar, digamos, ahí. Estoy tentada por la situación porque recuerdo.
Cuéntelo.
Empezamos a caminar entre las hojas, así como locos, a los gritos, llamando, buscando. Nos metimos entre la arboleda y qué sé yo. Y ahí empezamos a encontramos 5 en realidad. Uh-huh. Y encima se nos venía ya medio el tiempo, estaba muy feo. Y bueno, entonces decidimos venir. Y los trajimos mientras veníamos de camino, nosotros ya estábamos comunicados, pues nosotros nos comunicamos también con las otras protectoras hermanas de acá, de los pueblos vecinos.
Ramírez y Hernández.
Uh-huh. Los chicos de Ramírez, como ya habían visto las fotos de Nico, mientras nosotros justo traíamos los perritos hacia mi casa, pues los íbamos a mejor tenerlos cerca, digamos, y no tener que ir todos los días para allá, nos llamaron que una señora que colabora con la casa de Lisa, que funciona en la ciudad de Crespo, se ofrecía a darles tránsito.
Es una guardería.
Es una guardería. Se llamaba la señora
Mirna
Garéis. Entonces, bueno, llegamos a casa, bueno, le dimos más alimento, agua, además, y ahí apareció otra de nuestras colaboradoras, que es Mica Chávez, y nos había dicho, porque en el barrio...
En el barrio cerca de el comercio de Marcia, porque escuchamos que la radio habían llamado, habían mandado mensaje, mi papá me contó, de un perrito galguito flaco que andaba en la zona de Marcia, amarillo.
Enfrente de los Pitico Pereira.
Ajá. Sí, por ahí.
Ese fue el dato.
Bueno, era un galguito que era un poquito más grande que los que nosotros habíamos encontrado, y también estaba en pésimas condiciones. Bueno, Micaela lo fue a buscar, lo llevó hasta mi casa también, y llegaron los chicos de Ramírez, los de Amigos de los Perros, y los levantaron, los pusimos en una cajita, qué sé yo, y ellos se encargaban de transportarlo hasta Crespo, a llevarlo a esta mujer que les da tránsito.
Qué bueno.
Así que resolvimos la situación. Uh-huh. Sí, déjame aclarar que también uno de esos animalitos, uno de los cachorritos del campo, ya lo habíamos dado en adopción, se lo llevamos a un chico acá que está ejido de Aranguren, Nico Repeto, que quería uno, él lo adoptó. Uh-huh. Así que los demás lo llevamos hasta...
Y justo, perdón, este mensaje va a colación a lo que están planteando. Dice, ¿qué pasa con los perros que viven en la calle? ¿Pueden ubicarlos?
La intención es ubicarlos. Pasa que primero tenemos que concientizar a la gente la importancia de la adopción. Adopten, no compres. Porque hay un montón de animales en la calle pasando hambre, pasando frío, enfermándose, y pocas personas los asisten. O si no, como que como es el perrito de raza, como que lo cuidan mejor y al otro como que ni les importa.
Sí, se ve eso, Dayana, sí, lo que estás planteando, sí. Lamentablemente, sí. Porque debería ser con todos los perros iguales, ¿no? Sí.
Y los que vamos viendo, o por ejemplo, nosotros no sabemos todos los casos. Si hay, por ejemplo, en su barrio, animales callejeros, pueden sacarle una fotito, pueden mandárnoslos a nuestro Facebook y poner unos datos del perrito y nosotros lo publicamos. Porque nosotros publicamos los perritos que sabemos que están en adopción acá en el barrio. Pero no tenemos una esfera mágica, digamos, para saber dónde están todos los perritos.
De eso se trata, que la gente se involucre, digamos. Por ahí, nosotros no, digamos, nosotros en el sentido que decimos que se sumen, no significa que, bueno, que vengan, anden con nosotros o lo que sea. Pero pueden aportar su pequeño granito de arena sacando fotos a los perros que ven abandonados o en una mala condición o que ven un maltrato, que nos avisen. O simplemente un gesto de, afuera de tu casa puedes poner un tupper con un poco de alimento, un poco de agua. Eso es una enorme ayuda.
Como hizo Pitico ayer, que nos llamó, que Carlito escuchó.
Exactamente.
Pitico hizo eso, dio aviso y bueno, por suerte estaban atentos.
Exactamente.
Ustedes se enteraron y se pudo resolver esta situación. ¿Qué pasa cuando uno ve esto, que una persona maltrata a un perro? Es decir, ¿qué cabe una denuncia?
En realidad eso es delito penal. Depende de la gravedad del caso, se daría desde multa hasta cárcel.
Sí, hay una ley nacional de protección animal. Que o sea, si usted ve una situación de maltrato, puede ser de cualquier clase, si la persona lo desea, tiene que ir a la comisaría y la policía tiene la obligación de tomarte la denuncia.
De tomar la denuncia.
No una exposición, denuncia. Vos decís denuncia, te tienen que tomar la denuncia.
Pasa que muchas personas dicen, no, ¿cómo voy a denunciarlo? Es mi vecino, no quiero tener problemas con ellos. O sea, denunciándolo, estás haciendo un bien para el animal y para que muchas personas sepan, ah, acá está pasando algo, hay gente que se mueve por ellos. Como que a alguien le importa y se va a mover para que el animal esté bien.
Exactamente.
Ahora doy vuelta un poco la pregunta. Digo, ¿qué pasa si un perro muerde a un chico y está el padre y le pega al perro? Obviamente en defensa de su hijo. Lo pienso en el momento, pienso en la situación. Viene el perro, lo muerde al chico. El padre, ¿qué hace? Le pega una patada, el recurso que tiene, un palo, para que deje de morder al chico. ¿Qué pasa ahí?
Mira, yo te lo respondo. Yo soy mamá, aparte de proteccionista. Mira, si un perro muerde un chico, si el perro tiene dueño, la responsabilidad siempre le cabe al dueño. Porque vamos a partir de eso. El animal siempre, o sea, la responsabilidad cabe sobre el dueño, siempre. Vos si tenés un perro, por ejemplo, las razas esas que le dicen las peligrosas, Pitbull, Rottweiler, Doberman, etcétera. Vos, al tener una raza de esa, ya tenés que saber que tenés un poco más de responsabilidad de lo que es tener cualquier animal. Vos no podés tener un animal de esas características, o puede ser de otra, suelto, así al Dios que grande, digamos. Que acá tenemos montones de esos casos. Vos tenés que tenerlo en tu casa, tener que tener un buen cerco, una reja o lo que sea.
Tampoco la solución es tenerlo atado. Porque lo que buscamos es que el animal no esté atado, porque así se pone más agresivo. Y además hemos visto casos en donde hay perros atados y la cuerda es muy cortita. No tiene ni siquiera para moverse o para echarse.
Sí, otra cosa también, si vos tenés un animal, lo tenés atado, no le das agua, no le das alimento, vas y le pegás o directamente así como que ni existe, el perro es obvio que se va a poner así, digamos.
Sí.
Y en el caso de... que por ejemplo, porque yo lo he visto como mamá cuando llevo mis hijos a la plaza o al parque, hay mamás que llevan los chicos, digamos, y acá tenemos muchos casos de perritos que andan en la calle y los dejan a los chicos así, que anden por el parque corriendo, qué sé yo, y he visto chicos que le tiran piedrazo, que le tiran con piedra,
y las
le hacen cosas.
No les dice nada.
Entonces, ¿la culpa de quién es ahí si el perro muerde? De la mamá, porque vos estás sentada al lado tomando mate. Fíjate lo que está haciendo tu hijo. Digamos, porque es obvio, si el chico está provocando el animal en algún momento puede reaccionar.
Puede ser que el animal solamente pegue un tarascón, como digamos nosotros, o apriete al chico. No es que va a querer morderlo, de atacarlo, va a querer defenderse, como apartate de mi territorio, me estás molestando. Si un perro quiere atacar para matar, digamos, se va a aferrar a la persona y no la va a soltar.
Claro. Bien, es un tema por ahí un poco espinoso, complicado.
Sí,
de hecho,
sí,
yo
sí,
se
sí,
lo
sí.
había adelantado que lo íbamos a tener aquí,
sí,
lo íbamos
sí, sí.
A presentar. Esto de la responsabilidad de los dueños, yo creo que por ahí pasa la cuestión.
Es que vamos, volvamos, digamos, acá cualquier persona que anda, que viene a la MUNI a pagar impuestos, lo que sea, en el centro, acá en el reloj tenemos fácil 4 o 5 animales que están acostados en la cultura, en la garita y demás. Esos perros no vinieron y se quedaron acá por arte de magia. Alguien vino y los tiró.
Sí. Tenemos caso de la famosa barbincha, que se llama Vita,
¿es
la de acá enfrente?
Ah, barbincha.
La perrita. Que todos dicen que ella, por ejemplo, es mala. Ella, sabemos el pasado de ella y no queremos dar muchos datos, pero ella fue una perra golpeada. Ella no va a confiar en la gente. Si alguien pasa, un desconocido muy cerca, corriendo o algo, ella va a pegar un tarascón, digamos, porque se siente intimidada, se siente atacada. Ella no sabe qué le va a poder pasar, porque como era golpeada, ella piensa que todos van a querer hacerle daño.
¿Pablito?
Bueno, yo tengo una experiencia similar con un perro que rescaté hace aproximadamente 2 años. Es un perro, ¿cómo los denominan? O sea, un Doberman, raza peligrosa. Bueno, él también era un perro muy golpeado. Estaba acobardado de que la gente fuera, le pegara, le tiraba agua hirviendo o piedrazos. El perro obviamente estaba totalmente desnutrido. Con mi papá fuimos, le dimos de comer. El perro intentó defenderse porque tenía miedo. Nos mordió, sí, nos mordió, pero porque el perro tenía miedo, o sea, le estaba acobardado, pensaba que le íbamos a pegar. Lo llevamos como pudimos a mi casa, le dimos comida, agua, se acostumbró a nosotros y jamás volvió a morder a nadie. Ahora es un perro súper bueno, es amoroso, sí es protector cuando no conoce a alguien, es muy protector, pero no tiene intenciones para nada de morder a nadie, o sea, es un perro muy bueno. Y es una experiencia que tengo.
Dayan.
También se ve mucho, por ejemplo, a nosotros nos pasa que tenemos nuestros perros encerrados y tenemos lugar donde están los portones. Nos pasa a nosotros y nos pasa con los vecinos. Por ejemplo, el perro está tranquilo y va un nenito, va con la mamá también caminando, va a hacer las compras o algo así. Pasa y le empieza a ladrar, lo empieza a llamar, lo empieza a molestar, lo empieza a tirar con piedras. Obviamente que el perro se va a molestar y va a empezar a ladrar como un loco. Pero sí, tampoco la madre le va a decir, para un poco, no le hagas esto, no se le hace esto a los animales. Por ejemplo, el otro día teníamos una reunión y yo volví a mi casa junto a una de las compañeras nuevas que tenemos, y porque me siguió la perrita. Volví a casa y vi que había 2 nenitos molestando, digamos, a mis perros. Yo les decía que paren, los padres estaban ahí y les decía que si podían decirle a los nenes que paren, que eso está mal. Y no me dieron ni 5 bolillas.
Claro. Sí, va mucho en las personas mayores, ¿no? Tema de... Bueno, eso, por ejemplo, una vez me planteó una señora que reparte facturas, no factura para comer, sino factura para pagar. decía, bueno, yo hay lugares que no puedo llegar, que no llego porque están los perros y que tengo miedo.
Sí.
¿Qué
sí.
pasa con eso? O sea, en el caso de ustedes, Dayana, pasó todos los días y que sé que están, digamos, bien protegidos, que no pasan hacia el otro lado. Pero ¿qué pasa con los perros que sí, que son, entre comillas, peligrosos y que pueden morder? ¿Qué pasa con esto? Y las personas no se pueden acercar a dejar un comprobante de pago o algo porque el perro te está, digamos, intimando.
Si volvemos a lo mismo. Esa señora que reparte las facturas, como vos decís, todo, la responsabilidad siempre le cabe al dueño, porque vos si tenés un perro tenés que saber que tenés que tenerlo encerrado y con las precauciones para que no ataque.
Capaz,
digamos,
que él con el dueño es súper
claro,
bueno,
obvio.
Con las personas él, o es para jugar o es para algo, pero él va a atacar. Capaz que no de manera mala, pero va a echar a la gente.
Defiende la casa,
sí.
Más si el dueño no está. Por ejemplo, esta señora, en el ejemplo que vaya a repartir la factura, el dueño está trabajando a la mañana.
Pregunto, ¿vas en bicicleta? Acá hay mucha gente que sale a la avenida de Julio y te salen los perros y te muerden los garrones.
Sí.
¿Qué pasa ahí?
La culpa, volvemos, es del dueño. ¿Por qué? ¿Por qué el perro está en la calle? Uh-huh. ¿Por qué no está dentro del patio de tu casa, digamos?
También con los animales callejeros se ve mucho, por ejemplo, cuando el animal va a correr, si el animal solamente te está corriendo, intenta seguir de largo y no le des bolilla. Porque si vos empezás a los gritos, fuera, 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 y empezás a pegar patadas, el perro va a seguir. Y va a seguir peor.
Más violencia. Sí. Yo tengo una técnica. Sí. Porque en bicicleta no sé cómo frenarlo. Es un problemón. Pero corriendo sigo caminando. Me agacho como que voy a agarrar una piedra o algo, sí. Amago y ahí se
sí,
va.
Sí, sí, empieza sí, a retroceder.
Sí, sí, no está sí. Mal, digo, esto no es violencia.
No está mal. Y vos te planteas pero, como que sos superior a él.
Exactamente, pero me agacho nomás. Sí, me agacho como que sí. Agarro una piedra, sí, amago y
está
ya.
Está bien.
Listo.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Es así?
Sí,
sí. Lo deduje por cuenta propia porque sí. Salí a caminar, a correr, pucha, ¿qué hago? Porque no me voy a poner sí. A pelear con un perro, ¿viste?
No, más vale.
Medio grandote ya, que va a estar. Y bueno, entonces hice eso por instinto y ahí. Sí. Hasta perros bravos, sí, perros sí, bravos sí. Que lo logré hasta ahora controlar.
Otro bueno. Ejemplo que pasa mucho acá, cualquier persona que... Acá se ve mucho, la gente sale a caminar por la avenida, las, sí. Las señoras sobre todo, la tardecita, la siesta. Y digamos, allá, al principio de la avenida 22 de julio,
¿el Arado?
A la gente la atropellan los perros. Uh-huh. Está lleno ahí, digamos. Sí.
¿Pero son malos o no? Sí.
Y sí, digamos, pero lo que pasa es que ahí hay un problema porque esa familia tiene exceso de población canina.
Bien.
Son una familia de acumuladores. Nosotros ya hemos ido a visitarlos, a hablar
estamos
con ellos,
además
estamos trabajando en eso, digamos.
Bien, bien.
Lo que pasa es que es difícil porque vos no te podés ir a meter a la casa y simplemente ir y sacarle los perros, digamos. Y aparte otra cosa, ¿dónde los vamos a dejar esos animales? ¿No?
Sí.
Hay que reeducar a la gente. Porque nosotros estamos mal educados como sociedad con respecto a los animales.